Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es miércoles 27 de marzo. Yo soy Uriel Suriel.
Yo, Emmanuel Peña.
Atención a la familia con cuarto, ejecutivos de alto nivel, empresas de transporte VIP y a los padres también que entienden que sus hijos tienen que andar en un jet privado hasta para el colegio. La primera parte del episodio de hoy está dedicado a la nueva Toyota Alfa híbrida. Es un vehículo... Tú no te esperabas ese intro, ¿verdad?
No me lo esperaba.
Es un vehículo indicado para echar vaina, realmente. Sí, usted va en la segunda fila ahí, porque es un vehículo para que te lo manejen, ¿verdad? Como un jeque reclinado, con reposapié y toda la vaina. Es verdad que parece un jet privado. No encontré otra cosa con qué compararlo.
El interior se parece, sí.
Es así, pero el jet privado no tiene cargador ahí en el reposabrazo, y este sí. Entonces... Encima es silencioso porque tiene, como lo dije ahorita, un motor híbrido. Y ahí es que el motor híbrido se la luce. Entonces, qué sé yo, un vehículo para que te lo manejen. Pero como yo soy, tú entiendes, bien de campo, yo quisiera manejarlo yo. Comprármelo para manejarlo. Eso me pasa a mí con ese vehículo.
Deberíamos comprar una para el briefing.
¿Para transportar a quién?
A nadie. Para.
Qué barbaridad.
Para ponerse a la vuelta en la calle.
Esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
Y terminar la semana.
¿Verdad? Que hoy se acabó. Nosotros volvemos el lunes. Si el domingo resucita alguien de nosotros, el domingo de resurrección. Si alguien resucita, entonces volvemos el lunes. Si no...
Si queda algo. La procuradora Miriam Germán dio su tercera y última rendición de cuentas. Última, ella ya lo había dicho, pero ayer lo confirmó otra vez, que no seguirá a partir de agosto. Eso no tiene que ver con que gane Abinader otra vez o gane otra gente y se lo pida que siga. No, ella no sigue más.
Ayer fue de verdad que se rindió la cuenta ella.
Ya se rindió. Doña Miriam se va a retirar. De paso dijo que no aceptará pensión. Pensión por la Procuraduría, porque ella tiene una pensión por la Suprema, ¿era que ella estaba?
Sí, de la Suprema.
Ok, entonces ella tiene una pensión por ahí, pero por la Procuraduría no aceptará pensión que le toca a menos que se deje avanzado el proceso para mejorar el plan de retiro de los fiscales y otros empleados del Ministerio Público. Como que se sacrificó por el equipo ahí.
Vicio de mártir pensional. Mártir pensionil. Entonces, esto fue como una despedida, pero al mismo tiempo ella aprovechó como para hacer un repaso de su gestión. En la que, según dijo ella, tuvo que tomar decisiones incómodas y poco populares. Y vamos a mencionar algunas de las cosas más importantes que ella resaltó. Yo voy a mencionar dos y después tú las otras.
Y así sucesivamente.
Exacto, porque nada más son esas. Y lo mismo en el sentido contrario. En el 2023 rompió récord de toda la región en cantidades de decomisos y acuerdos de culpabilidad en casos de corrupción, según Miriam. La otra es que llevó a la justicia 24 casos de trata de personas, principalmente de explotación sexual de menores.
Bueno, eso con eso de los acuerdos de culpabilidad, nada más en el caso Medusa van como, ¿cuánto? Como 21, ¿no?
Ajá.
Y eso, bueno, eso es 2023 el récord, o sea que todo esto del 2024 no tan contabilizado ahí. También dijo ella que logró extraditar a 123 personas involucradas en delitos graves o imputados de delitos graves a otros países. Algo interesante que ella mencionó es que como el 63.7% de los homicidios en República Dominicana son por conflictos sociales, o sea, pleitos, disputa entre personas, deuda,
cuerno,
venganza, todo ese tipo de cosas. Y es importante resaltar ese número porque hay otros países, como yo no he buscado los números, pero me imagino que en México, los asesinatos que tienen que ver con ajuste de cuenta del narcotráfico, carteles y cosas de esas, son muchos en relación al total. Entonces aquí es que nosotros no entendemos mucho y hay gente que coge con eso.
Hace demasiado calor aquí. La gente está encojonada porque entonces tú tienes calor, te están picando los mosquitos y entonces tú vienes y te mata un mosquito, te sientes pegajoso y viene un tipo y te dice dos o tres vainas. Entonces la gente, tú me entiendes, aquí hay que estar meditando todos los días. Sí, y además la gente se levanta escuchando dembow, que no hay manera de mantenerse cuerdo.
Un musicón, ¿no? Porque altísimo el dembow también. Llega al primer semáforo y se van siete en rojo. Entonces...
No, porque los dembow no se oyen bajito por una razón. porque tú entiendes que el radio, el equipo, se dañó.
Tú dices escándalo.
Y tú dices, pero esto está dañado. Cuando tú lo subes, que tú dices, ah, es música.
No todo el mundo se la iba a llevar eso. Tenía que explicarlo. Volviendo al tema. Como todos esos homicidios, más de la mitad, son por temas de conflictos sociales, la gestión de Doña Miriam se enfocó en los factores que los provocan. O sea, en evitar llegar hasta el punto en el que una gente diga, yo lo voy a matar. En ese sentido, dijo que logró 12.335 soluciones alternativas de conflictos. Y también otra cosa que ella resaltó es que en esta gestión se creó la primera fuerza de tarea nacional para investigar delitos transnacionales, o sea, delitos que tienen operaciones o consecuencias o efectos en más de un país.
Bien, esas fueron las cosas que resaltó Miriam. Pero como el tema que está caliente ahora mismo es el de la victoria y el sistema penitenciario, ella también le dedicó tiempo a eso, un poco más de lo habitual, a que le dedica siempre a esos temas dentro de su discurso, y se quejó de que con el tema de la victoria la han cogido con el Ministerio Público, lo han cogido al Ministerio Público como el banquito de picar, como un zambá, que lo cogieron de zambá. Ella le dijo el banquito de picar.
Ella dijo que en su campo le dicen así. Okay. Una forma de decirlo, está bien.
El banquito de picar, lo que pasa es que con madera el banco de picar lo coge para hacer de todo y siempre está, tiene unos machetazos pintados el banco.
Todo picado, sí.
Sí, exacto. Ella dejó claro que no va a ser fácil sacar de la crisis al sistema penitenciario porque incluso propuso un pacto nacional para mejorar las condiciones de las cárceles, pero que no será tan difícil hacer la transición de la Victoria a Las Parras y terminar la construcción de Las Parras, porque los obstáculos legales que había, que aquí lo habíamos mencionado también, que esa era una de las trabas que veía, de hecho, Roberto Santana en el informe que dijo, ya estaban superados.
Por cierto, Roberto también dijo que había que hacer un pacto como multipartido para la reforma del sistema penitenciario, como que tenía que haber un pacto nacional.
Para no politizar ese tema y dejar que eso avance sin joder mucho, parece.
Exactamente. Ella dijo que los obstáculos legales ya habían sido superados, pero no se refirió a los obstáculos técnicos. ¿Te acuerdas que el presidente en la semanal dijo que había que la cárcel Las Parras había sido construida sobre un pantano y que por eso es que le falta un año todavía y 1.600 millones? Cuando todo el mundo dice, pero bueno, no todo el mundo, pero la gente que ha estado en eso dice, pero lo que faltaba era 200 millones y era cuestión de un mes o dos meses. ¿Y qué pasó? Bueno,
quien se acordó de eso fue don Roberto Santana también, que dijo que él no sabe, para que tú entiendas, que no se sabe, ¿verdad?, cómo llegó a ese monto, pero que cuando se habló de eso, era 280 millones de inversión ahí adentro, más 70 millones para los accesos, que eso le tocaría a obra pública en ese momento, ¿tú entiendes? Entonces eran en total 352 millones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en dos años hay un aumento de 1.248 millones. Es verdad que está peor, porque tiene dos años de abandono. Pero con todo y estar peor, el monto de 1.248 millones de diferencia, como que le cuesta, o no sé si fue que en ese momento no se dijo que estaba en un pantano, o no se supo.
O no se había hecho la famosa auditoría.
Sí, la auditoría se hizo de ese monto, lo sacaron de una auditoría, fue. No lo sacaron de ellos y que bueno, yo creo que con 280, no fue así. Fue una auditoría bien hecha.
No había llegado el estudio de suelo.
No creo que haya sido eso.
Esa construcción ahora está en la cancha del Ministerio de la Vivienda, ya no del Ministerio Público, porque cuando Jean Alain la hizo era el Ministerio Público y por eso todo ese tema de Las Parras ha sido el centro de la acusación del caso Medusa, que es el de Jean Alain. O sea, a mí me da risa porque vi un titular ayer dando esta noticia. A la procuradora le preguntaron sobre el nuevo director de la Victoria.
El emprendedor.
El coronel Roberto Nibar, que hasta ahora era el comandante de la cárcel del 15 de Azua. Se buena también. Y entonces le preguntaron por los antecedentes del coronel y ella dijo, no, yo no sé de ningún antecedente. Habría que buscar los récords porque él tuvo su lío en el 2011. Entonces me río porque de la forma en la que lo pusieron en uno de los titulares.
Ajá.
Ok, él siendo encargado en el 2011, este fue el antecedente, el lío que él tuvo. siendo encargado de seguridad de la cárcel de Baní, encontraron a un recluso teniendo relaciones con una joven en la habitación del coronel.
Ok.
Él estaba en su día libre y ahí encontraron al preso en el acto. Entonces, no se sabe si fue que se la prestó la habitación o que el preso se aprovechó, pero en ese momento...
¿Cómo que no se sabe?
La jefatura de la policía lo apresó acusándolo de que él alquilaba la habitación.
¿Cómo? Pues se supo entonces.
No se supo porque después de eso no pasó nada. El jefe de la policía le pidió al Poder Ejecutivo que lo cancelaran y nada.
Y no lo cancelaron. Eso se quedó ahí. El caso es que el hombre alquilaba su habitación. Ahí yo no la voy a estar usando.
Dale para allá.
Ay, Dios mío. El titular decía de que haciendo el amor.
Sí, que él se la prestó a un recluso para que hiciera el amor.
Es romántico el titular. Como de seguro ustedes habrán visto en sus redes, un barco de carga chocó una de las columnas del puente Francis Scott Key en Baltimore. Eso fue en la madrugada y tumbó el puente enterito, en la madrugada de ayer. Había 8 trabajadores encima del puente, rescataron a 2 y todavía están buscando a los otros, la última vez que chequeamos. Por suerte, la tripulación del barco avisó un poco antes que ellos tenían problemas, que se iban a estrellar ahí, probablemente. Y entonces los policías lograron bloquear el tránsito hacia el puente. Es decir, que no había vehículo de civiles transitando por ahí o la cantidad que normalmente se supone que iba a transitar.
Ayudó la hora también, que no había ese flujo. ¿Te imaginas en hora pico? No había forma.
Correctamente. Todo el mundo está investigando lo que pasó ahora, pero se dice que el barco perdió potencia, energía, no pudieron evitar chocar con el puente y se descartó que fuera un acto terrorista de una vez. Entonces todo apunta a que hubo fallos en este buque.
Y ahora tú sabes que comienza todo el mundo, que si el barco había tenido... Le revisan el historial a todo el mundo.
Sí, eso es. Eso son los noticieros regularmente. No tienen nada que hacer, tú sabes. Y entonces ellos tienen una cuota de tiempo que tienen que agotar y empiezan a llamar expertos de vaina, de barco. Uno que trabajó también en el Titanic llaman. ¿Qué hubiera pasado si choca con una vaina de hielo? Pero nadie está hablando de esa vaina, tú sabes.
Sí, sí.
Esos noticieros gringos son expertos haciendo
son
esa vaina.
Son expertos en eso. Y te analizan todas las aristas del mundo.
Pero vainas que no tienen nada de importancia.
El capitán una vez fue apresado hace 32 años por tomarse una cerveza, más de la cuenta. Y comienzan, bueno, entonces así le sacaron el historial al barco, que se llama Dalí. Tiene bandera de Singapur. Y en junio del año pasado había tenido unos fallos en las maquinarias y la propulsión. Eso se lo encontraron en una inspección en un puerto de Chile, pero se supone que lo corrigieron de una vez en aquel momento. También había chocado el barco en el 2016. Tuvo un accidente ahí pequeño en el puerto de Amberes, en Bélgica, pero en ese momento fue por errores humanos del capitán y el piloto.
¿El piloto? ¿El piloto no es el capitán del banco?
No, hombre, el capitán es el jefe. Tú no has ido, bueno.
Vean, lo que maneja los barcos se llaman piloto también.
¿Y cómo se llama?
Yo no sé.
¿Chofer?
Estoy preguntando si se llaman, si se llaman piloto.
Yo no sé, yo supongo.
El conductor, como dice Tope, que el hijo mío. Vamos a preguntarle a ChatGPT cómo se llaman los que manejan los barcos.
En lo que tú buscas eso, vamos a hablar del puente. Ese puente fue construido en 1977. No era un puentecito, tenía más de 2 kilómetros de largo. Y fue nombrado en honor a quien escribió la letra del himno de Estados Unidos, que fue ese Francis Scott Key. Entonces, estaba ubicado ahí en Baltimore, pero al extremo del río, ya dando salida hacia el mar. Y era una estructura clave para la región, muy importante. Así que esta caída, además de las pérdidas humanas que todavía no se sabe cuántas serán finalmente, el costo humano, tiene consecuencias para la región graves, a corto y a largo plazo.
Oye lo que hay. Aparte de capitán, que se supone quien es que maneja el barco, ¿verdad? Existen otros títulos como timonel,
ese,
que es quien físicamente dirige el barco manejando el timón, el timonel.
Ese es el piloto.
No, el piloto es el que se encarga de la navegación y la ruta.
Ah, bueno.
El timonel es el que tiene el timón.
En la mano.
Jesus, take the wheel. Ese es el Jesus del barco, el timonel. Y en los botecitos se le dice patrón, de que al que lleva la vaina en la mano, porque es una vaina que ellos agarran del motor, entonces de que se llama patrón. Sí, porque está fuerte decirle capitán. Anyway, eso es. Volviendo al puente, por ahí entraban y salían todos los barcos que van al puerto de Baltimore. Entonces el tráfico de ese puerto quedó detenido hasta que logran quitar los escombros. Ahí se mueven como 1.800 barcos al año y como 440 mil personas en cruceros. Solo el año pasado se movieron 80 mil millones de dólares en mercancía entrante. Para rematar, por ahí pasa la mayor cantidad de carros y jipetas de todo Estados Unidos. No corriendo por encima del puente, sino en los barcos.
En barcos. Ajá.
Y la mayor cantidad de azúcar también y yeso importado. Y eso sin contar el tránsito terrestre, lo que pasaba por el puente, los carros.
Por ahí pasaban en promedio 31 mil vehículos al día. Así que imagínate lo que significa tú de repente quitar esa ruta, tener que redirigir todos esos vehículos. Los vehículos comerciales que andan llevando mercancía o lo que sea, van a gastar muchísimo más dinero en todo ese recorrido adicional que tienen que hacer.
Los vehículos eléctricos se salvaron, que pueden pasar por abajo del agua.
No creo. Entonces ellos no van a tener puente por un tiempecito. Ya Biden mandó a construirlo lo antes posible, pero todavía no se sabe cuánto tiempo va a durar. Estamos hablando de 2 kilómetros y pico. No es que van a durar como durarían aquí.
Aquí se cae un puente de eso y tenemos que esperar a la próxima restauración.
Que Cristo venga.
Porque si se cayó el lado del paso a desnivel y la gente ya uno se olvidó de eso porque no se sabe cuándo va a estar listo. Imagínate tú, eso fue una pared que se cayó.
No, y el puente de ahí de La Vega que duraron
como dos años y medio. Ay, sí, ¿verdad?
¿Y eso tiene cuánto? ¿100 metros?
Más o menos.
Menos
de 100 metros, eso es así. Ahora vamos a las más cortas.
El Consejo Presidencial de Transición en Haití todavía no empieza a trabajar y ya le renunció otro miembro. Ahora salió uno que se llama René Jean Jumeau, que fue ministro en el gobierno de Michel Martelly. Y hace mucho, bueno, no tanto, unos años, sonó por supuestamente estar vinculado en el lío aquel con Petrocaribe.
Ah, pero ese es René Jean.
Sí, no sé quién.
No lo conozco.
Haití es difícil encontrar una gente que no tenga cola.
Pero hasta aquí es difícil. ¿Tú no viste que el coronel que pusieron ahí para colmo alquilaba una habitación?
Tenía un motel.
Para que los presos hicieran el amor.
¡Anda!
El otro día hablábamos del problema, y se hablaba en el país completo, del problema del CONANI con la denuncia de abuso y de todas las situaciones por las que había pasado el CONANI. Varias denuncias van ya por diferentes medios. El presidente recurrió a lo que se hace aquí siempre, una comisión.
Otra comisión.
Otra comisión que va a depender del Ministerio de la Presidencia, que quien tendrá que evaluar y proponer mejoras en el sistema de protección especial de niños, niñas y adolescentes. Este informe lo tendrán que entregar en más o menos 60 días con ya recomendaciones concretas. Y en 60 días, si no hay otra cosa que le interese más a la opinión pública, podremos saber en qué va eso.
Maduro no piensa volver a verde. Ahora, ¿te acuerdas que habían inhabilitado a María Corina Machado, que era la líder de la oposición? Entonces, ya con los plazos arriba para inscribir las candidaturas, las elecciones son en julio, intentaron inscribir como candidata a una delfín de ella, de María Corina, que también se llama Corina Lloris, pero no los dejaron entrar al sistema de postulaciones del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, lograron inscribir a un señor que se llama Edmundo González para reservar el puesto, para no perder el puesto. Entonces, tienen hasta el 20 de abril para ver si toda la oposición se une con un solo candidato. Todo para que al final o no puedan participar, o haya un fraude mayúsculo, o le entren a trompar a la gente para que no vote, algo
ahí. Te va a sorprender Maduro un día a ti. Y va a dar que la gente vote tranquila. Ahorita sale Maduro en un video diciendo, te voy a hacer un regalo que te voy a dejar sorprendida. El exdirector administrativo de la Procuraduría también se unió al grupo de los que han admitido su culpa en el caso Medusa. Pero este, que se llama Jonathan Rodríguez Invert, sí señaló directamente a Jean Alain y a Rafael Cano, el ex jefe de gabinete, que Cano, por cierto, no está en el país y ni siquiera figura entre los acusados del caso Medusa. Pero él lo señaló. Jonathan dijo que ahí no se hacía nada que no fuera por instrucciones de Cano y de Jean Alain. Aunque él tenía un poder que le permitía firmar contratos y otras cosas, ahí no se hacía nada que no fuera con la bendición de papá.
Oye, los abogados de Jean Alain que dijeron, ninguno de los que se han declarado culpables ha señalado a Jean Alain. Bueno, pues ahí está.
¡Anda!
Sean Combs. ¿Sabes quién es Sean Combs?
Sí, claro.
P. Diddy. En mi tiempo se llamaba Puff Daddy. ¿Cuántos nombres que él ha tenido?
Yo siempre le voy a decir Puff Daddy. Yo no lo conozco de otra manera, ¿oíste?
Bueno, ahora es Diddy o P. Diddy, yo no sé. El tema es que el tipo está en un lío de tres pares de ya tú sabes qué. Está siendo investigado por unas acusaciones de violación, de agresión sexual. Se dice que hasta tráfico sexual y trata de personas, de todo.
¡Ay, Dios mío!
Le allanaron varias de las propiedades en Los Ángeles, en Miami. Andan unas imágenes ahí de unas personas esposadas. Ninguno era él. Él estaba en Nueva York cuando pasó todo.
Y no dije que el avión de él salió huyendo.
El avión salió.
Pero él estaba ahí.
Al Caribe, creo que fue. No, yo no supe. Hay que esperar un chismar como para que se
desenrede. Yo lo voy a llamar, güey.
Llámalo.
Yo lo voy a llamar. El Ministerio de Industria y Comercio, atención aquí a quienes quieren estudiar algo, lo que sea, anunció que van a estar disponibles unos cursos gratis en línea sobre semiconductores. No sé quién es pianista, pero eso es para estudiantes y profesionales. Esos fueron unos cursos que se lograron con la colaboración de varias universidades dominicanas y una universidad de Indiana en Estados Unidos.
Bueno, déjame decirte una cosa. La industria de los semiconductores es importantísima. Tanto así que el tema de Taiwán y de China que quiere invadir a Taiwán y que Estados Unidos, gran parte del interés en lo que pase ahí es porque Taiwán es el mayor productor de semiconductores del mundo. Y ahora con la inteligencia artificial y todo esto, ya tú sabes cómo está la industria de los chips.
Mortal, coge tu curso gratis en línea ahí.
Yo me apunté ya.
Habla.
No, pero okay. Me gustaría.
Así le cree uno todo lo disparate a este hombre. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Como dirían antes en la radio, no dejes que te cuenten. Cógelo suave en Semana Santa.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio. We'll be right back.